Bueno, la voz tierna del programa, como siempre, es una referente a nivel nacional, es Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, periodista, escritora, y bueno, acá viene una linda descripción que estuvimos buscando. Ada, ¿querés empezar a leerlo?
Bueno, a ver, esperemos que le guste esta descripción que hacemos de ella para presentarla. Ella es de Flores y ahí vivió en una casa donde plantó un jazmín y dice que su olor fue uno de los más lindos que sintió en su vida. Ella es periodista especializada en investigación, integró los equipos de Telenoche Investiga, de Punto y Doc, condujo Estamos en Eso con Claudio Morgado por Radio Nacional y fue parte del equipo de informes especiales de Telenoche. Lee mucho y marca los libros con resaltador flúor de distintos colores. ¿Qué más, Inca, tenemos? Sabemos de ella.
Fue nominada en 7 oportunidades al Premio Martín Fierro en las categorías de Mejor Labor Periodística en Televisión, en Radio y Cronista. Desde los 7 años quiso ser periodista y escribió varios libros, entre ellos Putas y Guerrilleras con Olga Wornat. Y les tengo que contar que yo estuve en la presentación de ese libro hace como 5 o 6 años, ahí en la Feria del Libro. Así que bueno, ya la conocí, digamos, personalmente. Tuve esa suerte de conocerla. Bueno, ¿cómo estás, Miriam?
Bien, feliz de estar en comunicación con ustedes. La verdad es que llevo siempre la Patagonia en mi corazón. Esperamos muy pronto estar haciendo la audiencia pública. Espero que si es hacia fin de año podamos hacer esta instancia, celebrar esta instancia de participación de las audiencias en el territorio, quién dice si no en Comodoro o en Río Turbio. Y bueno, estoy muy emocionada porque hubo mucha participación en la primera audiencia pública que fue la semana pasada. Hubo ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos y plantearon temas que los y las afectan, entre las cuales está, por ejemplo, la estigmatización o la invisibilización en los medios de comunicación, pero no solo en los envíos informativos, sino también en la ficción de las personas transgénero. También una compañera lesbiana, feminista, que se preocupó muchísimo por de qué manera se cubren los crímenes que tienen una carga de lesbofobia en los medios de comunicación y muchas cuestiones que tienen que ver con el género. En el canal de consultas y reclamos de la Defensoría, yo creo que está a la cabeza de la lista esta temática. Las compañeras feministas están muy atentas a todo aquello que las estigmatiza o que las estereotipa en sus roles, incluso en la publicidad. Y en la Defensoría estamos por lanzar un programa con el Ministerio de las Mujeres y Mujeres en Publicidad, y esto es una primicia. Son 8 mesas y se llama GPS, va a ser una actividad que tiende a marcar, a delinear una cartografía de cómo las cuestiones de género se abordan en la publicidad. Y se llama GPS por esto de la cartografía, pero también porque es género, publicidad y sociedad. Tenemos muchas iniciativas referidas al género. La perspectiva de género en esta gestión atraviesa todas las áreas. Antes teníamos un área de género chiquitita y ahora la perspectiva de género atraviesa todas las líneas de trabajo de la Defensoría, la de la accesibilidad, la de pueblos originarios, la de niñez y adolescencia, todas las áreas, bueno, esta de publicidad, la de ambiente. Todas las líneas de trabajo de la Defensoría están teñidas por esta lucha de los feminismos que viene marcando tanto un cambio cultural tan necesario en nuestra sociedad.
Bueno, nos tiraste una primicia, tenemos la primicia en Aon y qué, en Adanda. Así que GPF, mirá, qué importante y qué, bueno, qué suerte que tenemos de tener la primicia. Y bueno, vinculado a esto que venías comentando, nosotros también nos parecía importante hablar con vos con respecto al 11 de marzo, que es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Y bueno, obviamente es importante mencionar que cuando hablamos de violencia de género, no hablamos únicamente de violencia física, sino también psicológica, sexual, económica y simbólica, que es la que ejercen los medios de comunicación, ¿no? Para las y los oyentes que nos están escuchando. ¿Y qué te parece, cómo está el tema actualmente en los medios de comunicación? ¿Ejercen violencia de género o no? ¿Qué te parece a vos?
Yo no generalizaría ni englobaría todos los medios de comunicación en el mismo diagnóstico, porque hay medios que son muy permeables a las sugerencias que se les hacen llegar desde la Defensoría cuando las audiencias hacen algún reclamo, ¿no?, por alguna cobertura que trivializa el femicidio, por dar un ejemplo, un programa de entretenimientos que hizo una trivia referida al caso de Lola Chornales en un contexto de entretenimiento, que si bien en otra parte del programa se entrevistaba a los representantes legales de la familia de Lola y se profundizaba y se contextualizaba, el hecho de incluir una pregunta sobre un femicidio en un juego puede resultar muy hiriente para la familia, ¿no? Muy revictimizante. Sin embargo, tenemos que decir que hubo la mejor predisposición por parte de la casa productora y de hecho vamos a llevar adelante una capacitación, una serie de capacitaciones con los integrantes y las integrantes de esta casa productora. Porque además somos conscientes, yo que transité durante 35 años las redacciones, sé que a veces la presión de un vivo, la falta de tiempo para reflexionar en conjunto, porque yo siempre digo que el ejercicio ético de la profesión es un ejercicio que se tiene que hacer en equipo, colectivo, ¿no? Que no nacimos deconstruidas y deconstruidos, de manera que si tenemos una duda y hay algo que nos hace ruido, está bien consultar con un compañero o con una compañera, intercambiar. A veces no hay tiempo para esto, a veces se va al aire corriendo por un pasillo esa adrenalina que también profundiza el minuto a minuto, que es algo que en una época no existía y que ahora le está marcando constantemente a los productores cuáles son los temas que generan audiencia y rating y cuáles son los temas que no. Bueno, todas estas cosas nosotros sabemos que pasan y que a veces no hay mala voluntad, no hay un machismo deliberado, no hay un alineamiento con los violentos. Esto hay que admitirlo. Y por otro lado, hay medios donde sí, hay una cultura de la violencia, una cultura de estigmatizar al movimiento feminista y hablar de feminazis y darle espacio a los antiderechos, ahora que venimos de ese triunfo que significó la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es muy difícil hacer un diagnóstico que homogeneice a todos los medios, porque hay algunos medios que se comportan con corrección, con respeto, con sensibilidad, otros medios que cometen errores pero quieren revertirlos y están dispuestos a revertirlos y tienen una escucha abierta, y otros medios que no, que inmediatamente cuando se les sugiere, porque nosotros no tenemos capacidad de sanción, cuando se les sugiere una charla, un diálogo, cuando se les acercan las recomendaciones que estamos actualizando sobre la cobertura de la violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ, lo toman como una afrenta, como una cortapisa a la libertad de expresión. Y nosotras siempre decimos que la libertad de expresión es un bien muy preciado, pero que tiene una frontera, que es cuando se violenta a un grupo vulnerable. Y cuando se efectúa inconscientemente un silenciamiento, o se consigue un silenciamiento de ese grupo vulnerable. Ustedes conocerán un interesante estudio que hizo de violencia digital contra las periodistas mujeres feministas en Latinoamérica, Comunicar Igualdad. Y la verdad es que es llamativo, porque periodistas muy formadas, periodistas que tienen una historia de activismo en temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, se llaman a silencio y evitan cubrir algunos temas porque saben que las van a atacar, que las van a denigrar, que se van a meter con sus familias, con su sexualidad, con su vida privada. Y esto sucede muchísimo. Las mujeres que tienen opiniones fuertes y que se presentan en los medios o en las redes sociales, porque hoy ya no hay fronteras entre los medios y las redes sociales. Lo digital y lo convencional están mezclados. Es decir, un mensaje, un contenido en las redes sociales, si tiene muchos retweets, seguramente va a ser tomado por una radio o un medio de comunicación televisivo. Entonces, estas mujeres hablan, opinan, lo hacen con convicción, con respaldo, con argumentos, y en lugar de contestarles con argumentos, les contestan con insultos. De manera que estas mujeres deciden llamarse a silencio. Y si las mujeres faltamos en los medios, si las mujeres no hablamos en los medios, la democracia se resiente. Todos estos contenidos violentos, tóxicos, contra las mujeres que son caracterizados como violencia política contra las mujeres por razones de género en general, no solamente contra las mujeres, en los medios de comunicación y en la arena política, no le hacen bien a la democracia. Entonces, desde la Defensoría también redactamos recomendaciones para el abordaje, justamente ahora que viene un año electoral y viene una campaña, de estas situaciones. Cuando una mujer habla de política, de economía, cuando una mujer está alineada con un determinado pensamiento, ya sea política, no importa de qué partido, o periodista, no importa de qué orientación, hay que discutirle con ideas, hay que debatir acalorada, apasionadamente, eso es admisible. Pero decirle gorda, petera, desagradable, borracha. Ignorante, borracha, eso es realmente inadmisible. Eso, el costo de la participación política no puede ser la pérdida de la dignidad.
Me hace pensar en muchísimas cuestiones. Quiero retomar algo de lo que fuimos nombrando, estos últimos conceptos. Usted escribió un libro de putas y guerreras. Y pienso, ¿no?, en la importancia de asumirnos, hacernos carnos, decir, quiero ser puta, bueno, soy esto, y voy al frente con seguir discutiendo, ¿no? Soy loca, soy guerrera, soy bruja, soy todo eso, soy todo lo que soy, y estoy acá para seguir discutiendo, porque todos tenemos defectos, virtudes y demás, ¿no? Y en ese sentido, retomando eso, y algo que la verdad me pone un poco la piel de gallina, decir, con usted al frente en este momento, decir esto, está buenísimo poder nombrarnos, pero así me gustaría cerrar con la pregunta de, ¿qué le hace a usted, con algo más personal, que no está chequeado con Inca, pero me gustaría ir a algo más personal para cerrar, ¿qué le hace a usted, qué le pasó a usted, o a su ser, o a su persona, para tomar esta responsabilidad que está hoy asumiendo?
Vos dijiste, ustedes dijeron al inicio que yo quise ser periodista desde los 7 años, porque me gustaba escribir y una prima me preguntó qué iba a estudiar y yo le dije que iba a estudiar para ser escritora y entonces me dijo, pero para eso creo que no se estudia, se estudia para ser periodista y yo dije, quiero ser periodista. Y después me di cuenta de que yo quería ser periodista para amplificar las voces de quienes no tienen voz, de quienes justamente están silenciados y silenciadas en nuestro sistema de medios. Entonces, y en nuestra sociedad en general. Y justamente el objeto de la Defensoría del Público es promover el derecho a la comunicación y el efectivo acceso a la comunicación y a la información de todos y todas. La visibilización de los y las postergadas de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo iba a decir que no? Me pareció que era una consecuencia lógica esto de hacer un alto, y solamente un alto, porque yo sigo siendo periodista, en mi carrera de periodista, como para comprometerme con los reclamos de las audiencias. Es decir, cualquier persona que se sienta enojada, invisibilizada, discriminada, ofendida por lo que escucha o ve en un medio de comunicación, puede comunicarse con la Defensoría y nosotros vamos a canalizar ese reclamo. Nunca desde el lado del punitivismo, es decir, nunca desde el lado del castigo. O sea, nosotros no multamos, nosotros no censuramos, nosotros nos acercamos con un espíritu de orientación, con un espíritu pedagógico, con un espíritu de diálogo, a quienes tengan, obviamente, ese espíritu y sean permeables a estas iniciativas desde la Defensoría, acercándoles todas las herramientas que necesitan para debatir, para escuchar, para capacitarse y para disentir también. Porque muchas veces, el otro día estaba hablando con el gerente de un canal que hace muchos policiales, y me dice, Miriam, si yo hago todo lo que ustedes me piden, tengo que cerrar la persiana e irme. Y yo le dije, bueno, tratemos de minimizar daños. A ver, no te voy a pedir que cumplas con todo. Lo que te voy a sugerir es de qué manera podés no ofender, podés no provocar dolor, podés no espantar a las audiencias. Vamos de a poco, vamos de a poco. Yo entiendo lo que vos decís, entiendo la lógica porque yo también estuve hasta hace muy poco, hasta junio del año pasado, en una redacción donde se daban estas lógicas. A ver, tengo la foto del cuerpo de la mujer víctima de femicidio, el canal de la competencia la está poniendo al aire, ¿qué hago? Me está sacando rating, ¿qué hago? ¿Me pongo en una postura ética? ¿Gano en prestigio? ¿Gano en imagen? ¿Gano en credibilidad? ¿Protegiendo a los hijos, a la madre de esa mujer que se pueden sentir heridos, a las compañeras, a las amigas? ¿O me dejo llevar y publico la foto y después veremos?
La pregunta es, digamos, ¿por qué a la gente o al público, ¿no?, al que consume ese material, le interesa más, ¿no?, o le interesa ver el cuerpo de esa mujer? Ahí, ¿no?
Hay un cambio cultural, hay un cambio cultural que nosotros y nosotras tenemos que promover, y la Defensoría creo que tiene un rol, no digo central, pero un rol importante en la promoción de este cambio cultural. Por eso nosotros decimos, nosotros no censuramos, nosotros no echamos a nadie, no queremos que nadie pierda su trabajo, en absoluto. La manera de enfrentarse al machismo en los medios de comunicación no es echar a los periodistas machistas, a los varones machistas, sino hacerles entender que somos pares, que nos tienen que respetar, que no somos un adorno, que no estamos para secundarlos, que nos hemos formado, que hemos estudiado, que tenemos vocación y tenemos experiencia, y que tenemos que ser respetadas como pares, no utilizadas como meros objetos decorativos. Eso ya pasó, eso ya es anacrónico, ¿no? Ya demostramos largamente las mujeres que hacemos buen periodismo económico, buen periodismo político, buen periodismo de investigación. Nosotras no tenemos que estar relegadas a roles accesorios, de acompañamiento, simplemente asistiendo, asintiendo cuando los hombres nos explican cosas, los varones nos explican cosas. Nosotras sabemos expresarnos, nosotras somos capaces de analizar, y esto no sucede desde ahora, sucede desde los orígenes del periodismo en nuestro país. Muchas mujeres que tuvieron que publicar para ser publicadas con nombre de varón, muchas mujeres que fueron invisibilizadas cuando eran mucho más talentosas que sus maridos o sus hermanos, y eran a lo mejor reconocidas en el exterior y no en la Argentina. Hay casos que son realmente muy llamativos, muy curiosos, como por ejemplo la hermana de Mansilla, de Lucio B. Mansilla, que era escritora y sus novelas eran publicadas en Francia y elogiadas en Francia, pero aquí no, aquí pasó a la historia su marido. Eso a mí me llama muchísimo la atención. O el caso, por ejemplo, de la mujer de Atahualpa Yupanqui, que publicaba con nombre de varón sus creaciones. Hay tanto para hablar, hay tanto para reflexionar acerca de lo que hemos sufrido las mujeres. Cuando una mujer, esto lo escuché, no es una frase de mi autoría, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Toda la sociedad progresa, toda la sociedad avanza.
Ese es un mensaje, me parece que ese mensaje es el que nos vamos a quedar para despedir a Miriam. Te agradecemos mucho que hayas sido parte de AON y que la vamos